me ha ofendido y toda la directora me ha dicho. Digo, vengo por mi dinero. Dice, como no venga con dos pistolas, no sé cómo te va a llevar el dinero.
Pues mire qué graciosa, ¿eh? Pues mira, una pistola se llama Vigorra y la otra pistola se llama Muerte. ¿Te ha quedado claro?
Gracias, mi alma.
Tú tranquila, tú tranquila.
¿Está tu bien de armamento o no está tu bien de armamento? Esta misma mañana vi yo a tu primo.
O sea, Teresa tiene ya su dinero en su cuenta para disponer de él cuando quiera.
Cuando quiera.
Exactamente, exactamente.
Joaquín,
dime,
que
mi
Joaquín, muchísimas gracias. No sé cómo pagárselo, de verdad. Bueno. Dios lo te bendiga, de verdad, por Dios. Oye. Porque se merecéis lo mejor del mundo. Seis maravillosos, todo maravilloso.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Somos unos antiguos con nuestra querida Ángela López y Sergio Morante.
Hola.
Que ya, ya has desayunado.
Ya desayunado. Bueno, es mi segundo desayuno.
Es el redesayuno.
¿A qué hora tomas el primer desayuno?
A las 5.
Pero desayuno con algo mojado.
Yo, a las 5 de la mañana.
A esa hora, cuando me levantaba a tu hora, yo a esa hora tomaba solo un café bebido.
Ah, no, yo tengo que comer, ¿eh? Si no, no puedo tirar. Entonces me como una mini tostadita. Lo que pasa es que la tostadita de las 5 de la mañana no te va a meter chicharrón en manteca colorada. Lo que te mete es un poquito de pan así suavecito, con un poquito de aceite. A lo mejor una mantequilla suave.
Vale.
O algo, margarina, porque él no come mantequilla.
Claro, para las tostadas.
Sí, pero luego come sobrasada.
A ver. Pero ¿qué pasa? El de ahora es contundente ahora ya.
Contundente.
Ya me tomo a lo mejor mi sobrasada, vale. mi jamón con
Pero ya
con
no
tomate.
Almorzarás, ¿no? Porque si te tomas
no,
ese
sí,
bocatón...
Almuerzo sobre las 3 de la tarde.
Y luego se echa la siesta. Como
hombre, la siesta
es muy necesaria.
Hombre, por favor. Además, no ve lo guapo que
¿quién no se echa la siesta?
Yo no.
No, tiene el micro apagado. David, tiene...
No puedes hablar.
Te han vetado. Javi te ha vetado.
Ya era hora.
Te vamos ha vetado. Menos mal, Javi, no le dé.
Vamos con Somos unos antiguos, que hoy supongo rondará el tema del día. Así es que, el tema del día en el que estamos, 14.
Hoy es 14.
En la mitad de febrero.
El Ecuador.
Es que nos centramos solamente en que es el día de San Valentín, el día de los enamorados, pero también es el día de otras muchas cosas. Por ejemplo, de la salud sexual.
El día europeo.
Entonces vamos a hablar de sexo.
De salud sexual.
De salud sexual.
De sexo.
No, porque la
vamos
salud
a hablar
sexual,
de amor.
Porque como ha dicho, salud sexual.
Vamos
porque
a hablar
la
de
salud
la coyunda.
Sexual va, está también relacionada.
Oye, ¿no? ¿Qué es más importante para ti, el amor o el sexo?
Es que el sexo con amor es mejor, pero el sexo sin amor también es estupendo.
Pues sí,
¿y para ti, Ángela?
El sexo.
¿Y el amor sin sexo?
Estamos de acuerdo completamente.
Escúchame, yo lo digo como lo siento.
Y el amor sin sexo tampoco está mal, ¿eh? Una cosa que también está... O sea, que...
Hay muchos tipos de amor, pero vamos, el amor carnal a mí me encanta.
¿El amor qué?
Carnal.
Carnal.
Vamos, lo que viene diciendo...
Pero
el sexo.
Pero yo soy también de la opinión que en el sexo también se pone mucho espíritu.
Claro,
que eso de centrarlo. Estamos ya un Marían Rojas con la bioquímica,
Al sexo.
El contexto.
Al sexo hay que ponerle mucho amor.
Para que mi madre nos escucha.
Hombre.
Algo que. Hombre. Él es nuestro amorólogo del equipo.
Luego,
algo
bueno, querido David.
Luego vamos a hacer un consultorio del amor.
Sí. Eso es.
Cuando terminéis vosotros.
No me vayáis a hablar de la oxitocina, que me tiene negro la oxitocina.
Yo estoy con lo de la botica de hormonas.
De hormonas. Nada, vamos a hablar de otras cosas.
Vale. Bueno, vámonos, venga.
Pero mientras tanto, en el 679-40-200 dedicaremos unos últimos minutos a consultas que quieran hacerle a nuestro amorólogo David Hidalgo.
Venga,
adelante. Ay, amorólogo.
Bueno,
amorólogo.
Os cuento que el Día Europeo de la Salud Mental se constituyó
sexual.
En el año de la salud sexual.
¡Ay, qué lapsus!
¡Ay, la mente! ¿En qué tendrás la mente?
En el sexo.
Nunca bueno.
No me miréis.
Eso es maravilloso.
El Día Europeo de la Salud Sexual se celebra desde 2003 a iniciativa de la Alianza Europea para la Salud Sexual, una ONG que trata de concienciar y sensibilizar a hombres y mujeres sobre la necesidad de adquirir y mantener hábitos sexuales saludables. Que hay que decir que las ITS están disparadas porque se os ha olvidado el póntelo, pónselo.
Se la metía, que ole, se la metía.
¡Ole! ¿Te gusta, David? Te lo hemos puesto para ti.
Oye, perdona, a lo mejor las ITS, ¿qué son?
infecciones de transmisión sexual.
Ya la ETS son las enfermedades
que causan esas infecciones, no confundir.
Y está la cosa muy...
Está la cosa muy complicada, porque mala. Se ha disparado la gonorrea, escúchame, y la sífilis, que estaba prácticamente erradicada, ha vuelto de nuevo con fuerza.
Que es muy fuerte todo, la práctica reproductiva.
Dale, Ángela, fuerte, dale fuerte.
Como no son sus consecuencias, de ahí que tengamos que hablar de la coyunda y sus efectos derivados.
Dale, ¿qué enfermedades?
¿Cuáles son los efectos derivados?
Pues los derivados de la coyunda pueden ser desde enfermedades, embarazos no deseados, violencia de género, acoso en el ámbito laboral, discriminación por la condición sexual, falta de acceso a la salud, existencia de tabúes. Vamos, que para reforzar que se practique el sexo seguro, lo mejor es la educación.
Education.
Y ahí a lo que vamos, ahí a lo que vamos.
Tenemos nosotros una responsabilidad.
Venga.
Resulta que a principios de 1495, el rey francés Carlos VIII invadió Nápoles, tratando de reivindicar su derecho a ese reino, pero las tropas empezaron a contagiarse con una nueva dolencia, o la la de foie.
Sí.
Nadie había visto nada similar. Los doctores no encontraban las referencias en los libros médicos. ¿Qué pasa? La preocupación de la población era una cosa loca. Imaginaos como cuando en los 80 ocurrió el
inicio del VIH.
Está muy mal.
Pues
todo.
En esa época, 1495, que vino nuestra querida amiga la sífilis. No importaba la jerarquía, la sífilis no entendía de cargo. Lo mismo le daba a un rey, que a un cardenal, que a un obispo. Incluso a los papas Alejandro VI y Julio II sufrieron sífilis.
También tuvieron sífilis.
Además, la degenerativa, te morías de ella.
Sí, la velocidad con la que se propagó revela mucho acerca de los hábitos sexuales de la sociedad en esa época. Estamos hablando finales del siglo XV, siglo XVI.
Bueno, sobre todo vamos a hablar del siglo XVI, sí. Que es donde más coyundamos.
Ahí todo el mundo corría riesgo de enfermarse, y una vez que eso ocurría parecía que la persona nunca se recuperaba. No había ningún lugar al que se pudiera escapar para salvarse. Si el tormento era difícil de llevar en el día, lo peor era en la noche. Quienes la padecían gritaban continuamente debido al dolor que sentían en los huesos. ¿Cuál era la causa de esta enfermedad? Porque en aquella época, recordemos que todavía pensaban en las maldiciones. Dios, qué maldición más mala,
que tú. ¡Qué maldición! Castigo de Dios por los pecados cometidos por la sociedad. Así que el primer paso para lidiar con la sífilis era arrepentirse y rezar por la protección divina.
¡Cilicio, cilicio!
Así que se estableció una relación entre la sífilis y el castigo de Dios.
Ahí está.
Por un pecado personal y no colectivo.
Toma
la
ya.
Persona que se contagia por haberse involucrado es porque está en una relación sexual ilícita.
¡Oh, infiel! O sea, que decía que la sífilis no más que con cuernos. Pero
y
bueno.
Encima... Di tú.
Sí. En esa misma época... A ver, en ese contexto, las mujeres eran las que transmitían la enfermedad. Qué faltita de información, Maite.
Culpa nuestra.
Las mujeres transmitían la enfermedad.
La fama.
Y lo peor es que tentaban a los pobres hombres. Pobrecito. En el estilo Adán y Eva como la serpiente.
Bueno, que todo esto se termina ya cuando aparece la penicilina.
Ay, gracias a Dios, ese honguito.
Y ya por fin, stop sífilis. Y por eso la importancia de la vacuna y de todas las cosas.
Pero vamos, ahora que todavía está la penicilina, que sí que nos podemos curar de la sífilis, queridos míos. Una gomita. ¡Gomita!
De eso vamos a hablar. Espera,
te la pones y punch. Ya está.
Los
y si
métodos.
No, tus controles. Si tienes una vida sexual activa fuera del hogar y sin control... Bueno, sin control, a ver, sin apuntar, sin llevar un registro de todas las personas con las que tú estás, hazte un control de vez en cuando
si
y evitas propagarla.
Si lo llevas y vas a mandar un correo electrónico a todas con las que te ha costado de que tienes determinada enfermedad,
esto suena salseo.
No le mandes un mail con copia a todas, el con copia que sea oculto.
Eso, consejito.
Sí, pero el primer consejo es ponerse el tirolés.
Directamente el tirolés.
Mira,
ahora iremos al tirolés, tú
te
tranquilo.
Te cuento una cosa, esto es una muy fácil. En 1844 es cuando se inventa el preservativo de caucho que es reutilizable.
Se lavaba...
Antes no eran reutilizables los preservativos. O sea, perdón, antes eran reutilizables los preservativos.
Claro.
El de caucho es reutilizable. Se aparece...
Antes era pellejito de animal.
Exacto. Antes era o pellejito de animal o lino.
La tripa del fuego.
Y eso ya...
Eso era.
Pero el lino no protegía.
No, porque tampoco. Eso prevenía. No era como contracepción, era como prevención.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que Durante el Renacimiento, como resurge el interés en la ciencia y la medicina del mundo antiguo, resulta que el médico Gabriele Fallopio
de ahí viene.
Fue el que inventa el preservativo de lino y de Fallopio, trompas de Fallopio,
ya
porque también estudió los aparatos reproductores.
Con lo que traspasa el fresquito el lino, imagínate el bicho.
Bueno, el caso es que en 1844
ahí el espermatozoide así, hombre, es una fiesta.
Pero en 1930 se inventan los de látex que luego se prohíben. Porque son dos tiras, son pecaminosos, porque son para el acto de la lujuria.
Claro, porque era muy fácil, te compraba el preservativo y pum pum y luego lo tiraba y ahora porque, lo que claro, le decía que.
Pero ¿quién lo prohibió?
La Iglesia.
Y tenía potestad para probarlo, para
díselo a todos los moralistas de aquella época, sobre todo en Estados Unidos.
Bueno, dado que el ácido mata a los espermatozoides, un método anticonceptivo casero tradicional que se creía en aquella época era insertarse en el cuerpo de la mujer una esponja impregnada en vinagre. Oh, cuidado, la cosa como era.
Una cosa maravillosa, sí, o hacerte la lavativa de vinagre después de, que eso se hacía mucho en los prostíbulos,
pero
¿no?
Eso debería escocer o no.
Sí,
hombre, pues,
imagínate. Tú puedes pensar, 2025, no. Además, lo hace nadie, ¿no?
La culpa tiene ella, ¿no? Ella es la que se tiene que hacer.
Ella es la que lo tiene que hacer, el hombre nada.
Ella es la que tiene que hacer.
Pero bueno, fíjate, tú puedes pensar, 2025 esto se acaba. Bueno, pues resulta que hay un 1% de las mujeres que todavía usa la esponja de vinagre en todo el mundo.
No es vinagre, es que... Una esponja realmente es permisida.
Sí, pero vamos.
Porque la acidez del vinagre tiene elementos que dan mucha acidez y lo que dice es que mata a los espermatozoides, pero que no. Cuenta
que no, vamos, la tasa de fracaso ronda entre el 12 y el 24%, con lo cual eso tampoco te ayuda mucho.
La icia se ponía caca de vaca y una cosa que se daba a la orilla del Nilo, ahí en el chichi, perdón. Para
en el Nilo. Eso no se dice.
En el Nilo.
Nilo en el Nilo.
Para, porque era vina.
No se dice Nilo.
Del Nilo. Se dice el perejil. El perejil.
No, porque el perejil también se ha usado como. Como píldora bueno, del día después, ¿eh? Y también tiene su peligro.
Pero egipcio, estas cosas
pero el perejil
pasando.
Se usa para otra cosa también.
Sí, pero también se utiliza en muchos países el perejil para alinear. Poscoito.
Como
pensando que ayuda al aborto. Y no.
Desde 1600 a.C., en el papiro Ebers del Antiguo Egipto, se considera pues que es la primera prueba que describe métodos mediante los cuales la mujer vacía lo concebido en el primer, segundo o tercer trimestre, recomendando hierbas, duchas vaginales y supositorios. Ya, hasta la segunda mitad del siglo XIX hubo muchas voces dentro de la iglesia que defendieron que un feto no tenía alma durante las primeras semanas. Incluso una monja, allá por el año de 1150, la monja alemana Hildegard von Bingen,
¿sí?
Ella nos dejó un recetario de menjunjes abortivos solo por si acaso. O sea que si tú has visto que te pasa algo, fríe un poquito de plomo con aceite y te lo tomas.
Ay, qué bien.
Que te lo quita todo.
Eso era una receta. Eso lo ponía la monja
esta. El plomo. Mueres. Y te mueres luego,
Hildegard.
Claro.
La monja Hildegard von Bingen.
Le puedes poner también a las mujeres, en la época del Andaluz, se metían piedras como los camellos, porque las camellas con piedras no se quedaban embarazadas. Entonces pues, metían piedras y vamos que lo
amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio.
Oh, esta canción.
Amo a Laura.
Bueno. El caso. A ver, que queden las cosas claras.
Esto es muy importante, por favor.
Vamos a aclararlo muy bien. No existen remedios caseros para el día después. Cuando tú tienes un descuido y si quieres acudir a tu centro médico te dan tu pildorita, pero no hay remedios caseros. Ojo, ojo, que se está poniendo de moda una corriente que hay ahora que asegura... Esto vais a flipar mucho, pero ya está en Estados Unidos, en cuestión de 3 semanas estará ya en España. Ya hay falsos gurús de la alimentación diciendo que las zanahorias y los tubérculos surgieron como hierbas abortivas y que por ese motivo no quieren que se le den a los niños. Eso es una tontería como un piano.
Totalmente.
Es decir, la hierba hace 1000, 2000 años podría ser abortiva, pero gracias a Dios el hombre tiene ciencia y conciencia y ha ido modificando genéticamente ese vegetal hasta transformarlo en zanahoria, patata, chicoria. Así que no hagáis caso a estos falsos gurús y seguir dándole a los niños zanahoria, que son muy buenas, que tienen betacaroteno.
Exacto, no hagáis
pero
caso.
Eso está ahí, eso viene de toda esta historia, de que la gente se cree que con un mejunje nos vamos, que no.
Es un peligro
al médico.
Porque puedes morirte.
¿Y el perejil entonces qué?
Ponerte una cataplasma de perejil lo que hace es que
infección.
Abortes.
Infección.
Pero bueno, tienes un aborto, también la miel con los dátiles, todo eso es ácido, pero chico.
Lo americano
pues no corras
cada día
el riesgo.
Más...
Que no, al médico siempre. ¿Qué quieres prevenir? Claro, dilo.
De la salud recomienda el uso de medicamentos clínicamente probados, así como la seguridad de ponerse en manos de profesionales de planificación familiar que está para algo.
Y a los chavalitos jóvenes que tienen tan cerca ahora la pornografía, que levantan el móvil y ven a la gente haciendo cosas que son mentiras, chavales, que es una película, que igual que cuando veía al Capitán América volando, pues lo mismo lo estáis viendo, pero en una cama. ¡Atención! Antes de hacer las cosas, hablar con vuestros padres, hablar con vuestros abuelos, hablar con vuestros profesores, con vuestros médicos, con los tutores, acudir si no a la farmacia de confianza y compraros los productos que necesitáis para la prevención. Y si has tenido un fallito, te haces tu prueba, que hay muchos sitios gratis por toda Andalucía y vamos a dejar, por un lado, de propagar ITS sin control y, por otro lado, de encontrarnos con problemas que a los 9 meses serán más problemas y cuando tengan 15 años te van a pedir una moto.
Buenos días, que me lo digan a mí, que de jovencita trabajaba yo en una frutería y venían a pedirme perejil con rabos largos y finitos.
Toma.
Y yo decía, perejil, anda que no vienen a pedir perejil con rabos largos, eso que tiene que ver, y ya me lo explicaron.
Claro.
Con 15 años ya sabía yo lo que era eso.
El perejil, ya sabía lo que era el perejil con 15 años.
Yo lo sabré, ¿para qué es?
Ahí está. El perejil, no hay que tener cuidado con esas cosas.
Pues muy bien traído hoy, muy bien el speech final de Sergio, ¿no?
Está
cumbre, está cumbre.
Contundente.
¿Puedo hacer otro speech?
En el día.
¿Hago otro speech del día de los enamorados?
Ay, Dios mío,
pero
se parece.
Breve, venga.
Breve.
Breve speech.
En el día de hoy, si no tienes pareja, celebra el amor contigo mismo, porque tú eres la única pareja que te va a durar toda la vida, cariño.
Eso lo dices porque tienes pareja, ¿no?
Y aunque no la tuviera, quiérate a ti mismo, regálate el capullo a ti.
La rosa.
Me he comprado unos tacones rojos de castigadora.
La rosa.
Claramente, Sergio Rojas Estapé.
Deja que anuncie dónde vas. ¿Dónde vas?
Os espero durante todo el fin de semana en Andújar Flamenca. Desfiles de flamenca gratis, actuaciones de Laura Gallego, Manuel Lombo. ¿Y quién más que se me olvida? Paco.
Paco Peña.
Paco Candela.
Paco Candela.
Y yo en el escenario. Con un capullo de rosa.
¿Tú también te vas a...?
No, yo trabajo.
Pero por eso ya llevas puesto la credencial.
¿Qué credencial? Si está en la credencial de Canal Sur.
Ah, no, lo que te
mira mi cara en el año 98, Vigorra, mira. Esto es una cara de verme.